Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estamos en Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El día de hoy, nuestra invitada, Ángela María Gómez García, ingeniera de petróleos, máster en geología marina y doctora en ingeniería. Ha tenido experiencia en investigación y docencia. Durante su formación doctoral estuvo más de 3 años entre Alemania y España. Ha realizado publicaciones y conferencias en otros países, además de Colombia, como Alemania, Austria, Costa Rica, República Checa, México, Perú, España y Estados Unidos. Ángela, bienvenida a este espacio.
Hola, Norberto. Muchísimas gracias por la invitación.
En este momento, cuando hacemos la entrevista, Ángela se encuentra en Guarne. Y desde allá reitero nuestro agradecimiento. Porque la primera pregunta que le iba a hacer era esa precisamente que dónde se encontraba. Ángela, entonces la primera será, ¿qué se encuentra haciendo actualmente? ¿A qué se dedica?
Bueno, yo ahora mismo estoy en una pausa, en una transición de haber terminado el doctorado, de haber estado como postdoctora en el Centro de Investigación Alemán de Geociencias por casi 2 años, y ahora pues justamente estoy en la transición de regresar a España a trabajar allí también como investigadora postdoctoral.
¿Cómo fue esa experiencia del doctorado y del postdoctorado?
Bueno, en general, una experiencia, digamos, muy intensa, pero muy enriquecedora, con muchísimos retos que tuve que asumir, sobre todo desde el punto de vista de buscar financiación, porque yo quería que mi doctorado tuviera una componente muy importante de experiencia internacional. Y pues para eso tuve que escribir varios proyectos de investigación para buscar financiación de diferentes entidades, entidades alemanas, entidades colombianas, alguna otra española también. Entonces, digamos que fue muy enriquecedor porque cuando tú lo miras, fue un doctorado muy diferente a los doctorados estándar, que vienen como con proyectos muy definidos o como con una financiación muy muy sólida, muy estable, que ya se sabe pues dónde van a ser sus pasantías, etcétera. En mi caso, pues yo fui un poco más aventurera y me atreví, ¿no?, a tocar muchas puertas para justamente establecer colaboraciones internacionales que fueron muy productivas. Entonces, sí, creo que así lo podría resumir.
Pero yo no quiero que me lo resuma tanto. Yo quiero que nos cuente cuál es el área de investigación en la cual la realizó, o lo realizó mejor.
Entonces, en mi doctorado yo trabajé con geofísica. Pues el doctorado es en ingeniería y la línea de investigación que desarrollé es geofísica. Y me concentré especialmente en geofísica marina. ¿Esto qué significa? Pues que trabajé con herramientas que normalmente, digamos, se pueden usar tanto en tierra sólida en el continente como en el océano, pero debido a que el océano es de las zonas más inexploradas que tenemos en el mundo, pues yo quería llegar a contribuir en esa dirección. Y bueno, en particular lo que yo realicé fue trabajar con técnicas de gravimetría satelital. Es una técnica muy bonita que justamente depende de mediciones satelitales que se han realizado por misiones muy específicas, que estos satélites lo que han hecho es medir el campo de gravedad de la Tierra. Y nosotros, con esa información del campo de gravedad de la Tierra, somos capaces de reconstruir la estructura interna. Y en mi caso, como les comentaba, pues me concentré en la región oceánica, en particular del Mar Caribe. Entonces, mis contribuciones están enfocadas a conocer más las características físicas y tectónicas de la región Caribe, del Mar Caribe y de la parte norte de Sudamérica. Entonces, está una parte muy grande de Colombia, una parte de Venezuela y Panamá.
Y dentro de estos hallazgos o dentro de conocer esta estructura, ¿qué encontró? ¿Qué nos pueda compartir?
Sí, bueno, pues mis resultados más importantes, yo suelo clasificarlos como en 3 categorías, ¿cierto? El primero es que justamente utilizando estas mediciones de gravedad por satélites, yo definí una nueva metodología que lo que nos permite es identificar límites tectónicos donde tenemos cuerpos con un contraste de densidades. Entonces, algo muy bonito de trabajar con gravedad a esta escala, además, es que la gravedad responde a las densidades de las masas que tenemos internamente en la Tierra. Entonces, con la técnica que yo desarrollé, justamente lo que hacemos es identificar donde tenemos estos cuerpos con una densidad que tienen un contraste bastante significativo y que nos pueden dar cuenta de límites de terrenos que tuvieron un origen diferente. Y esto es muy importante en la región Caribe, donde tenemos muchos terrenos que debido a la tectónica de placas pues han migrado desde distancias bastante considerables y que hoy en día se encuentran allí, digamos, como en una colcha de retazos y forman lo que conocemos como la región Caribe. Entonces, mi investigación nos permitió caracterizar con un detalle que nunca se había realizado antes. Nos permite caracterizar justamente esos componentes de la colcha de retazos que actualmente están allí en el mar Caribe. Eso es por un lado. En segundo lugar, también pudimos identificar unos cuerpos de alta densidad que dan cuenta del origen de la placa Caribe. Resulta que la placa Caribe, aunque la tenemos ahora entre, digamos, Suramérica y Norteamérica, ella nace en el Pacífico Oeste. Y allí donde, digamos, actualmente está Galápagos, donde están las Galápagos hoy en día, ese fue más o menos el sitio donde se originó la placa Caribe. Y debido a la tectónica de placas, pues ella se fue desplazando hasta ocupar su lugar actual entre Sudamérica y Norteamérica. Entonces, en esa historia de formación de la placa Caribe, hubo varios eventos de actividad magmática muy intensos. Estamos hablando de material que viajó de muy profundo dentro de la Tierra, estamos hablando de más de 400 kilómetros de profundidad. Entonces es un material bastante denso, que cuando llega a la superficie a formar la actual placa Caribe, pues hace que esta placa tenga unas características únicas en comparación al resto de placas que podemos encontrar. Entonces, en mi investigación también logré encontrar o identificar estos conductos por los cuales migró este material de alta densidad de esas profundidades del interior de la Tierra y que actualmente se preservan como restos fósiles dentro de la estructura de la placa Caribe como la conocemos actualmente. Y en tercer lugar, en mi tesis doctoral también hice una contribución importante al entendimiento de geopeligros en esta margen sur del Caribe. Cuando hablo de geopeligros estoy hablando de dos principalmente. El primero son los terremotos y el segundo es la caracterización de posibles zonas donde tenemos hidratos de gas en el mar. Y bueno, pues los terremotos pueden ser un poco más familiares para todas las personas, ¿no? Estos movimientos súbitos del terreno que se originan al liberarse energía que se acumula en zonas donde se está deformando el terreno, ¿cierto? Entonces estos terremotos, pues para nosotros en Colombia, pues suelen ser un poco más comunes o habituales dependiendo de la región donde estemos. Pero los hidratos de gas, pues pueden ser un poco más novedosos, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito qué son los hidratos de gas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de hidratos de gas es que son sólidos. Son sólidos que se encuentran formados por moléculas de agua que rodean moléculas de gas. Estos los podemos imaginar sólidos, parecen hielo. O sea, cuando tú los ves, parecen hielo. Lo único que si tú les enciendes fuego, ellos prenden porque tienen gas. Entonces, es un hielo con capacidad de crear fuego. Y estos sólidos se encuentran especialmente dentro de los sedimentos, en las zonas, digamos, continentales que van hacia el mar. Estamos hablando de una región que se llama plataforma continental, es decir, de las zonas donde pasamos de la costa al mar profundo. Y allí son especialmente estables a bajas presiones, altas presiones y bajas temperaturas. Entonces, listo, muy bien. Si tenemos estos sólidos allí incrustados dentro de los sedimentos en las zonas oceánicas, pues no es que tengan mayor inconveniente. El problema surge cuando estos sólidos se desestabilizan. Recordemos que tienen gas en su estructura. Cuando estos sólidos se desestabilizan y este gas es liberado, pues entonces estos sólidos pierden su estabilidad como estructura sólida y tenemos entonces el potencial de desestabilizar todo este talud en las zonas marinas y costeras. Y allí es donde tenemos entonces donde los hidratos realmente se convierten en un geopeligro. Entonces, en mi tesis, pues una de las estrategias de investigación que realicé fue utilizando modelos en tres dimensiones de la tierra sólida, ¿cierto? Estoy hablando de toda la columna de sedimentos, de las rocas que están debajo de los sedimentos y de todo ese material terrestre, ¿cierto?, que tenemos hasta 200 kilómetros de profundidad, yo realicé modelos que nos permitían conocer la distribución de temperaturas en toda esta área en tres dimensiones, todo este volumen, y la aplicación era justamente con base en las presiones y temperaturas que nos arrojaba el modelo, identificar cuáles zonas eran viables para tener hidratos de gas. Porque lo primero para tú prepararte ante una amenaza es conocer justamente si estás expuesto o no a esa amenaza. Entonces, para mí era muy importante conocer en qué parte de esa margen sur del Caribe podíamos tener hidratos de gas. Y esto, mis resultados del modelo los contrastaba con algunos lugares en esta zona donde se han tenido mediciones y efectivamente el modelo nos arrojaba unas regiones muy, muy precisas. Entonces, teníamos un grado de certeza o de confiabilidad bastante grande de que las zonas que nos arrojaba el modelo, pues tenían, digamos, obviamente es un modelo, tiene incertidumbres, pero tienen un grado de confiabilidad bastante bueno. Y entonces, una vez tú sabes dónde puedes tener hidratos de gas, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si se desestabiliza? ¿Cómo puedes desestabilizar hidratos de gas? Puedes desestabilizarlos sacándolos de su zona de estabilidad por presión, ¿cierto? O por temperatura. Entonces, si pensamos que a ellos les gusta o son estables a bajas temperaturas, entonces, ¿qué pasa si aumenta la temperatura del mar? Que no es una cosa descabellada si consideramos justamente los escenarios de cambio climático, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasaría a esos hidratos si realmente se cumplen los pronósticos de cambio climático y suben las temperaturas oceánicas del agua del mar? Entonces, en mis modelos también, eso es un proyecto que sigue ahora en desarrollo, no he terminado aún, pero justamente estamos evaluando cuál es el impacto del cambio climático en estos hidratos del Caribe.
Ángela, hay tantas preguntas que me gustaría hacerle, que de las que te he preparado previamente no haría ninguna. Por decir, lo de la metodología o el método de gravedad por satélite, específicamente, ¿qué es? O sea, ¿en qué consiste? Por todo lo que nos ha dicho, entendería que hay una eficiencia o hay un grado de certeza alto para poder hablar de las diferencias de las que nos habla, ¿cierto? Pero también, por otra parte, preguntarle posibilidades de explotación, si bien usted nos hablaba un poco más desde geopeligros. También sí, las oportunidades de explotación. Y hay otro que tiene también que ver con los hidratos de gas y es si al liberarse son contaminantes. Entonces, no sé por cuál ir. Yo creo que uno sería, creo que tiene que ver precisamente con lo de los contaminantes. Es decir, además de que haya, de que sean geopeligros, los hidratos de gas, al liberarse también habría contaminación. Es decir, porque se está hablando de gas y relacionado con ello, ¿qué nivel de cambio de temperatura se tendría que dar? ¿Cuántos grados tendrían que variarse para que se convirtieran realmente o se convierta, la amenaza sea real?
Muy buenas tus preguntas.
Pero tengo más y me toca quedarme callado más bien para poder continuar.
Sí, no, yo creo que hiciste muy buena lección. Yo creo que esta es muy interesante y es que efectivamente tienes razón. Cuando los hidratos de gas se desestabilizan, ese gas que está allí internamente en su estructura, dependiendo de la profundidad a la que se encuentren los hidratos, pueden liberarse a la atmósfera. Sí, o sea, si estamos hablando de profundidades relativamente someras, digamos 50 metros de profundidad, el metano, que es el gas que en mayor proporción tienen los hidratos de gas, es capaz de, por diferencia de densidades, desde luego, es capaz de ascender por la columna de agua y liberarse a la atmósfera. De hecho, esto es una, cuando yo empecé a hacer estas investigaciones, justamente en octubre del 2020 salió un artículo en una revista internacional muy prestigiosa que hablaba de que en Svalbard, al norte de Rusia y al norte de Noruega, encontraron por primera vez rastros, eso es un crucero oceanográfico de unos investigadores que estuvieron allí midiendo, encontraron 80 veces más metano en la atmósfera de lo normal. Y cuando fueron a mirar qué era lo que estaba pasando, era porque se estaban desestabilizando los hidratos de gas allí. Entonces, justamente ya tenemos evidencia científica que confirma nuestras hipótesis, que pensábamos que estos hidratos se podían desestabilizar y emitir este gas o estos gases en la atmósfera. ¿Cuál es el problema aún más crítico? Que el metano tiene la capacidad de contribuir al efecto invernadero 80 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, Eso implica que estaríamos acelerando 80 veces más el calentamiento climático debido al efecto invernadero que este gas, digamos, puede afectar tan negativamente como llegar a este nivel. Entonces, sí, es una noticia bastante triste. Ya lo estamos viendo en zonas, en regiones polares, son muy cerca del polo. Y ahora la pregunta es que obviamente este monitoreo, pues ellos tuvieron suerte porque iban allí con sus barcos, con su equipo preparado para hacer este tipo de observaciones. Ahora, ¿qué pasa en el Caribe? No lo sabemos. Pero ahí es donde tenemos que confiar en los modelos, donde tenemos que usarlos, sabiendo desde luego las limitaciones, porque un modelo es un modelo, tiene limitaciones, tiene supuestos, pero los modelos pueden llegar a ser muy útiles para entender o para prepararnos ante futuras eventualidades, ¿no? Y eso te puedo contestar desde el punto de vista de la contaminación.
Y la otra era la variación de la temperatura.
Pues entonces, los hidratos depende de dónde estemos, ¿no? Porque no, obviamente no todas las aguas oceánicas van a responder de la misma manera al calentamiento climático. Entonces, hay unas que por su naturaleza van a tender a calentarse de una manera más lenta, como son las aguas profundas, ¿cierto? Entonces, sí, dependiendo de qué parte de la columna de agua estemos, a qué profundidad nos encontremos, en qué contexto morfológico, o sea, de qué geometrías del fondo tengamos, pues va a haber una respuesta más rápida o no del sistema. Pero bueno, las curvas de estabilidad de los hidratos pues muestran que, o sea, la zona de, para tú salirte de la zona de estabilidad, pues con un grado que te salgas ya estás por fuera, ¿no? Entonces sí que es cierto que tienen un rango de estabilidad relativamente amplio en temperaturas bajas, pero un grado más, digamos, por encima de ese margen de estabilidad ya lo saca por completo de su zona de estabilidad. Pero hay que recordar que esto es un balance de presión y temperatura. Entonces, por eso no hay una respuesta única que yo te pueda dar ahora mismo, porque depende de a qué presión se encuentren. Entonces, podemos tener un rango de temperatura más amplio o más estrecho. Y ese es el juego. Por eso es importante estudiar, digamos, con detalle cada partecita del mar, para poder identificar pues cuál es la presión y temperatura en cada punto del dominio, para poder responder esta pregunta pues como de una manera más directa.
No son noticias tan buenas al final, pero qué grato saber que científicas como usted están trabajando en esto, y que, bueno, ojalá sea oportunidad para que como humanidad nos pongamos en alerta, ¿cierto? Y algo se pueda realizar. Ángela, y yo quiero hacer otro tipo de preguntas en los minutos que nos queda, y es, ¿por qué Ángela María decidió estudiar ingeniería de petróleos? ¿Y por qué luego desea hacer un máster en geología marina?
Sí, bueno, pues esa pregunta tiene una respuesta bastante particular. Yo desde los 7 años quería ser geóloga. Y tenía mi colección de huevos de dinosaurio, que eran unas rocas redondeadas con manchitas que encontraba en la zona rural de donde yo crecí. Yo soy de un pueblito muy pequeño del Valle del Cauca. Y entonces, bueno, allí tenía yo mi colección. El nochero de mi habitación pesaba no sé cuántos kilos de la cantidad de rocas que tenía yo allí guardadas. Y bueno, siempre me gustaron mucho los dinosaurios, la arqueología, era como que, sí. Y luego cuando ya llegó el momento de decidir una carrera, pues la ingeniería de petróleo me pareció muy llamativa porque también tenía una componente de física y de matemáticas que para mí era como más seductora que la geología pura, ¿cierto? Y bueno, si bien es cierto que luego pensé cambiarme a ingeniería geológica, también tuve esa tentación muchas veces, pero al final dije no, ya sigo con ingeniería de petróleos, porque también tenía una razón de fondo que pesó mucho en ese momento, y era que para mí los impactos ambientales de la industria del petróleo eran un reto que me parecía que necesitaban ser asumidos por alguien desde la industria que tuviera sensibilidad por el medio ambiente. Entonces, siempre tuve como esos deseos, ¿no? De que si trabajaba en la industria igual hacía parte de la generación que lo iba a cambiar todo, que quería reducir esos impactos en la extracción de petróleo, en el transporte. Y bueno, luego fue que encontré la geología marina justamente con la profesora Gladys Bernal en la Facultad de Minas, y ya fue un amor irreversible por el mar. O sea, yo siempre lo he amado mucho, ha sido pues como un gran amor, pero ya cuando vi geología marina dije, esto es lo mío, yo esto quiero seguirlo haciendo el resto de mi existencia. Y allí fue donde decidí realizar la maestría en geología marina. realizando investigación en la isla Gorgona, contribuyendo a la caracterización de zonas de anidación de las tortugas marinas, con una componente de vegetación costera, de también modelos climáticos. Entonces fue como un proyecto multidisciplinar con muchas campañas de campo que aprendí muchísimo y realmente terminé más enamorada que nunca de la academia y de esa perspectiva, ¿no? De muchas mentes mirando el mismo problema desde diferentes puntos. Y entonces ya me di cuenta que lo mío era la academia, porque además me encantaba enseñar también. Y bueno, ya dije, no, ya no, pues me voy a hacer un doctorado en geofísica marina, que era justo cuando iba a Gorgona a hacer estas campañas de campo en la playa. Siempre me sentaba en la playa a pensar qué había más allá, ¿no? Qué había más allá debajo del mar, debajo de esa columna de agua tan grande que yo no podía ver con mis propios ojos. Y entonces allí es donde las herramientas de geofísica pues nos ayudan a entender qué es lo que pasa, ya que no podemos estar allá mirando con nuestros propios ojos qué pasa.
Ángela, hay algunas cosas que ha dicho que diría ayudan como a caracterizar ese tipo de ejercicios que a veces hacemos, a caracterizarla como tal. Uno, habló del trabajo en equipo, la visión de muchos ojos, pero también, y para hacer el proyecto del doctorado, la cooperación, el de gestionar cooperación para lograrlo. Estos son retos que se pone, que encuentran ellos, es realmente algo que caracteriza a Ángela.
Yo creería que sí. Yo creo que para mí el trabajo en equipo es fundamental. Yo creo que ninguna pregunta profunda de la humanidad se puede responder sin una visión multidisciplinar, sin tener la capacidad de escuchar diferentes puntos de vista, aunque no pensemos exactamente lo mismo y muchas veces incluso tengamos sentimientos o pensamientos totalmente contradictorios. Yo creo que es muy importante discutirlos, dialogarlos y de verdad estar abierto a escuchar a las otras personas. Yo creo que es algo que sí me caracteriza bastante y lo disfruto mucho, y creo que eso, el motor de esto es el amor por la investigación y por las preguntas que se quieren resolver. Creo que eso es fundamental. Y la curiosidad. Creo que yo no hubiera llegado a donde estoy sin una curiosidad intensa que es constante. O sea, yo todos los días tengo más preguntas que respuestas a lo que estoy haciendo. Entonces, sí, esa es un poco el día a día de Ángela.
Sí, le entiendo totalmente. Ángela, y ya una última pregunta. Y esta se relaciona con esa introducción que hice al principio, pues obvio al principio, y es esa parte suya también, y que usted lo mencionó como docente, que le gusta compartir conocimiento. Los diferentes países donde ha estado compartiendo, donde ha sido conferencista, ¿qué le ha permitido? Precisamente compartir con otras, otros públicos, ir a otras ciudades, ¿qué más allá hay de ello? ¿Qué ha disfrutado en ese ejercicio Ángela María?
Pues bueno, yo creo que han sido muchas cosas. En primer lugar, yo creo que lo que más he disfrutado es escuchar. Sentarme y ver otros investigadores, investigadoras haciendo sus ponencias, dando respuestas a preguntas, pero también dejando claro la cantidad de retos que aún tenemos por delante. Yo creo que eso para mí ha sido muy enriquecedor porque he aprendido mucho. De hecho, mi tesis doctoral, la terminé, digamos, el tema de investigación lo definí en un congreso en Austria, justamente, en la EGU, en el 2016, 17, no recuerdo ya. Y de estar allí escuchando a los diferentes ponentes, conociendo además el estado del arte, porque es una de las cosas muy bonitas de estos congresos donde traes personas que son líderes en el mundo en lo que se hace, pues puedes ver justamente el estado del arte actual en herramientas, en técnicas. Y entonces en uno de estos congresos fue que yo realmente decidí qué línea de trabajo desarrollar en mi doctorado. Eso por una parte. Por otra parte, también los contactos. Yo pues soy una persona que, no sé, me gusta mucho interactuar con los investigadores de todas las edades. Entonces yo suelo estar conversando con todos al final de las sesiones, al final de las ponencias, haciendo preguntas, un poco intrusiva, ¿no? ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué te parece aquello? Y eso, yo creo que así es como se hace la ciencia. La ciencia necesita personas creativas, entonces también un poco buscando inspiración en esos sitios creo que es muy importante.
Ángela, hemos llegado al final de la entrevista y para cerrarla quiero preguntarle qué pasó con los huevitos de dinosaurio.
Ay, no, es muy triste. No sé por qué no los preservé, creo que debí haberlos preservado, pero cuando nos cambiamos de casa, dejamos de vivir en este pueblo y fuimos a una ciudad, pues claro, el peso de estas rocas era tanto que creo que mi madre dijo, no, esto pues igual no lo llevamos porque es demasiado. Entonces sí, bueno, han quedado allí en el pueblo donde los encontré originalmente, pero sí, creo que alguno debía haber cogido para mí.
Pero siguen viajando con usted definitivamente. Ángela, muy amable, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista, por compartir todo esto que nos ha compartido y por esa forma de hacerlo, la manera de compartir.
No, es con mucho gusto. Y bueno, yo creo que como egresada de la universidad, pues creo que me siento muy orgullosa de tener un espacio como este también para compartir un poco ideas, experiencias. Y espero que bueno, que sigan existiendo estos espacios para seguir siendo como parte de la universidad, aunque ya seamos egresados. Muchas gracias.
Estimados oyentes, a ustedes gracias por acompañarnos. Deseo que también se hayan disfrutado este programa como yo lo he disfrutado. Hoy, recuerden, estuvo con nosotros Ángela María Gómez García, ingeniera de petróleo, máster en geología marina y doctora en ingeniería. Estuvo también en la parte técnica Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.